cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa donde hoy más que nunca te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Voy a saludar a la chaqueña, a mi amiga, a mi compañera, Florencia Corregido. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Mariano. Muy bien, muy feliz de compartir este sábado a la tarde con todos los argentinos y muy contenta hoy porque este programa, este cuarto intermedio que estamos saliendo al aire por Radio Nacional, que ya tiene 4 meses, hoy celebramos un tercer proyecto de ley que se convierte finalmente en ley y es un nuevo derecho más para todos los argentinos.
Hay que destacar estos tres proyectos, ahora recordemos, el primero fue cannabis medicinal, el segundo electrodependientes y hoy derechos y garantías de las víctimas en nuestro país. Tres proyectos impulsados por la sociedad en donde el Congreso de la Nación escuchó. No perdamos un minuto de tiempo, vamos con nuestro primera entrevistada. Tenemos en línea a la diputada María Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, miembro informante del proyecto el día que logró la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Mariano. Hola, Florencia. ¿Cómo les va?
Estamos muy contentos por la sanción. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo lo vivió usted desde el recinto sabiendo que estaban los familiares de las víctimas?
La verdad, muy emocionante, porque compartimos mucho tiempo el año pasado en varias reuniones, en donde el escuchar en primera persona a cada una de ellas y donde nos contaban sus experiencias y lo que tuvieron que transitar dolorosamente por cada una de los pasos que tuvieron que dar, ¿no? Para pedir justicia, para solicitar ser escuchados y bueno, y un montón de cosas que lamentablemente pasaban, era un vacío legal que teníamos dentro de nuestra jurisdicción, de nuestra legislación, y que de repente podíamos convertirlo en ley y de esta manera reconocer esos derechos, ubicarlos dentro del proceso penal, ser escuchados, la posibilidad de ser escuchados principalmente, y de muchos otros factores que uno lo ve ahora y dicen, pero si son derechos, son elementales, son fundamentales, pero bueno, lamentablemente no estaban resguardados y no estaban contemplados dentro de la legislación. Que con mucha emoción.
Diputada, este proyecto de ley sufrió modificaciones en el Senado. ¿Cuáles son esos puntos más importantes que se modificó para convertirse en ley finalmente?
Bueno, ha sido más una cuestión de simplificación y de ordenar, ¿no? Las modificaciones que sufrió dentro del Senado. Perdón, pero estoy con un poco de tos. Principalmente ha sido la posibilidad de darle el concepto de lo que es víctima, ¿no? Había un concepto que había sido tomado de la ONU, si bien respetábamos ese concepto, pero podía llegar a traer confusiones, era muy extenso, muy abarcativo, y se ciñó este concepto a decir quiénes son víctimas, las víctimas directas y las víctimas indirectas, como serían, por ejemplo, el cónyuge, el conviviente, los padres, los hermanos y los tutores. Uh-huh. Así también en cuanto al ámbito de aplicación, donde se reconocía, había una gama impresionante de derechos que se reconocían, y no pueden ser tomados esa nómina de derechos como taxativos, porque es imposible, siempre va a haber algún derecho que no esté enumerado y que nos podamos olvidar. Entonces se consideró que la enumeración es que la clasificación de los derechos era meramente enunciativa, no taxativa, y que se complementaba con toda la legislación aplicable o vigente desde la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por el país, y como así también los que puedan llegar a surgir de derechos que estén consagrados en constituciones provinciales, ¿no? Porque hay algunas constituciones provinciales que hablan y que incluso tienen dentro de sus jurisdicciones oficinas que se encargan de la protección de los derechos de las víctimas.
Diputada, muchísimas gracias por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy buenas tardes. Así pasaba la diputada María Gabriela Burgos. Ella es presidente de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante del proyecto que se sancionó en la Cámara de Diputados de darle más derechos a las víctimas de delito.
Así muy rápidamente vamos a decir que la nueva ley sobre protección de los derechos y garantías les asegura a las víctimas una representación jurídica de delitos y crea la figura del defensor público.
Así es, esta es una de las principales modificaciones que hizo el Senado. El cargo este ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires. 24 van a ser en total. Y además plantea una creación de centros de protección y asistencia a las víctimas, que eso es algo muy importante, que va a estar en todo el país, y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad o las salidas transitorias.
Además participan de las declaraciones de testigos a través de sus abogados y van a tener la facultad de poder preguntar y pedir aclaraciones.
Vamos ahora a tomar contacto, Mariano, si te parece, vamos de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y vamos a hablar con la senadora Lucila Krexel. Senadora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Florencia. Mariano, ¿cómo están?
Muy bien. Sabemos, senadora, que esta no fue una ley más para usted.
Sí, algo escucharon en el recinto y creo que también les comenté. Sí, fue realmente una ley que, más allá del compromiso que uno asume como legislador, justamente creo que la diputada que fue miembro informante del proyecto debe haber explicado muy bien cuál es el alcance del proyecto. A mí me toca especialmente en lo personal porque soy una de las víctimas, tantas víctimas que ha pasado por estas situaciones de tremenda impotencia, no solo porque perdí a mi padre en un homicidio doloso, sino que también perdí a mi madre en un homicidio culposo en un delito de tránsito.
¿Y el Estado estuvo presente después de eso?
No solo que no estuvo presente, sino que uno tiene que atravesar un montón de instancias donde... Que también es un tema, un aspecto que se trata muy bien en la ley que se acaba de aprobar, que es la no revictimización de las víctimas, justamente resguardarnos a las víctimas de todas esas situaciones extremadamente dolorosas que tienen que ver con volver a confrontarse con el dolor de la pérdida en un juicio penal, en un expediente donde a veces uno tiene que ponerse al tanto de cosas que son muy dolorosas, y que además en muchos de los casos uno no puede ser parte del proceso, o no podía ser parte del proceso, tenía que constituirse como querella o tenía que dejarlo en manos del fiscal. Hoy está la posibilidad que justamente las víctimas podamos actuar en el proceso penal, en el caso de los homicidios dolosos especialmente, donde se persigue un delincuente que acabó con la vida de un ser querido.
Después voy a volver a la parte política, pero te quiero preguntar, no desde la parte política. Vos hablaste en el recinto sobre este proyecto, fue muy emocionante escucharte. ¿Vos tenías en cuenta que estabas hablando en el recinto donde tu madre también había sido senadora?
Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que vos siempre me apuntás a las cosas emocionales, Mariano, y me haces emocionar, ¿no? La primera vez.
Es una buena oportunidad para mostrar, ya lo venís demostrando, que los políticos se emocionan.
Sí, bueno, yo me emociono más de la cuenta, por lo general soy bastante de emocionarme, entonces trato de controlarme, pero sí, bueno, yo por lo general nunca hago mención que soy la hija de Luz Apag, pero sí, de alguna manera creo que también se emocionaron sus compañeros, ¿no? Muchos de los senadores que estaban presentes habían sido compañeros de bancada de mi madre.
Y se emocionaron.
Bueno, algunas caras hubo.
Y ahora la última, y si es política. Esta sanción es una deuda de la democracia con la sociedad. ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo del 83 hasta el 2017?
Porque no se toma dimensión, tal vez, o porque tal vez en la figura del, o en el instituto del Ministerio Público, de alguna forma se entendía comprendida esta asistencia a las víctimas. Muchos argumentaban que no era necesaria la sanción de esta ley. Yo creo que es como todo, o sea, donde realmente hay una cosa que sí que es muy importante, que es política, pero desde el tercer sector, que tiene que ver con todas las víctimas que han tenido la valentía y que han tenido la fortaleza de unirse para reclamar sobre estos derechos. Y que han podido reconvertir ese dolor en un acto de amor, que es defender y pelear por aquellos que hoy están en una situación de vulnerabilidad y por tratar de evitar que lo que les pasó a ellos les pase a otras personas. Porque creo que lo más importante de las situaciones trágicas que atravesamos justamente a causa de acciones de terceros, en el caso de los homicidios, es no resentirse frente a la vida, sino poder convertir ese dolor en algo productivo y en algo que sirve a la sociedad y que sirve a otras personas. Y creo que eso es lo más valioso. Acá creo que el movimiento del tercer sector, de la sociedad civil, de las asociaciones de víctimas que escuchamos, realmente son los verdaderos protagonistas de que esto se haya podido plasmar en una ley. A veces dentro de los parlamentos se burocratizan mucho las decisiones porque no toman dimensión de lo que verdaderamente está en juego, ¿no? Y es en este caso, como decía, la desprotección de las víctimas frente que no solo la pérdida, que ya de por sí es tremenda, sino todo lo que viene después de la pérdida. Vos también creo que lo sabés, Mariano, perfectamente cuando te hablo de pérdida, lo que significa. Uh-huh. De aprender a convivir con ese dolor, con esa ausencia, requiere un trabajo extra de energía para poder salir adelante y sobreponerse a esos momentos. Entonces, para mí, lo más valioso en este caso es lo que pudieron hacer los familiares de todos los testimonios que escuchamos, por hacer algo para que a otra gente no les pase lo que a ellos les pasó.
Lucila, muchísimas gracias. Apuntaste al emotivo también conmigo, bien de vuelta, te voy a decir. Muchas gracias.
Se la debía.
Gracias, senadora. Muy buenas tardes.
Bueno, les mando un beso grande.
Un beso enorme. Así pasaba Lucila Krexel, senadora nacional. Y vamos ahora a nuestra sección preferida, ¿qué te parece?
Es todavía nuestra sección preferida.
Sí, y la de la gente, y la de los argentinos, sí, señores.
Si vos lo decís, Chaqueña, acá Paula Rojo me dice, no hay otra. Así que vamos a nuestra sección favorita, cuarto intermedio.
Retro.
Sin embargo, no existe debate alguno sobre quién ha sido el mejor cantante de ópera de todos los tiempos.
El 2 de agosto del año 1921... moría el tenor italiano Enrico Caruso, el cantante más popular en cualquier género durante la década del 20 y uno de los pioneros de la música grabada. Mientras tanto, en la Argentina...
Con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación por primera vez, asume un gobierno popular la conducción del país. El 2 de enero de 1921, los huelguistas realizaron una manifestación por las calles de Río Gallegos, que es disuelta por la policía con el saldo de una docena de heridos.
En el año 1886 se sancionaba el primer Código Penal en la Argentina, que sería reemplazado el 30 de septiembre de 1921 por uno nuevo. A lo largo del tiempo se le ha realizado distintas modificaciones, pero no ha tenido ninguna reforma a nivel integral. Cuarto intermedio, retro.
Ahí escuchábamos en nuestro cuarto intermedio retro, nuestra sección favorita. La última modificación al Código Penal de nuestro país fue en 1921. Este año, 2017, en una sesión del Senado, se hicieron 5 modificaciones. ¿De qué habla esto? De la necesidad de una modificación integral a nuestro Código Penal. ¿Con qué seguimos, querida Corregido?
Y nosotros en este sábado a la tarde vamos a seguir hablando sobre el proyecto de ley que se aprobó en Diputados que le garantiza los derechos a las víctimas de delito, y es por eso que ahora vamos a hablar con Diana Cohen Agrest. Ella es filósofa y directora de la Asociación Civil Usina de Justicia. Ella es mamá de Ezequiel, quien el 8 de julio de 2011 fue asesinado en el barrio de Caballito tras una entradera. Diana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Me imagino que el 8 de julio es una fecha que no se te borra más de tu memoria, y lo que te quiero preguntar es si la fecha de esta sanción, de este proyecto de ley que tanto lo luchaste, tampoco se te va a borrar.
Creo que están unidas indisolublemente ambas fechas, porque un 8 de julio comenzó mi lucha y en estos fines de junio vemos un primer paso, un primer reconocimiento para una lucha que no termina nunca, porque en realidad, en la medida en que recordamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres asesinados, esa lucha va a continuar.
Diana, te habla Mariano. Primero, agradecerte por lo que has participado en esta ley, por lo que has empujado para que finalmente se lograse la sanción. ¿Qué hiciste después de la sanción? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
No, yo creo que lo más importante es lo que hicimos antes. Lo digo en plural porque hay mucha gente que trabajó por esta ley. Y esta ley no salió de la noche a la mañana, sino que yo en lo personal hace 6 años que vengo trabajando fundamentalmente por un cambio de paradigma. Y creo que el mayor valor de esta ley, precisamente, que es ahora lo que todos tenemos que celebrar, es precisamente que se abandona ese antiguo paradigma en cuyo marco el victimario, esto es, el asesino o el violador, era la víctima social y la víctima, la verdadera víctima, era dejada de lado. Les voy a dar un ejemplo muy concreto y numérico. En el Código Procesal Penal se menciona 216 veces al victimario y solamente 17 a la víctima. Entonces, esos números, que aparentemente son fríos y no dicen nada, sin embargo, reflejan cómo todo el sistema penal giró hasta hoy en torno de aquel que transgredió la norma. Entonces, creo que la significación de esta ley, y por eso podemos sí hoy celebrar y hablar de ahora en adelante lo que puede llegar a pasar, es tal vez un reconocimiento y el nacimiento de un resurgimiento de la norma, de la ley, no solamente de la ley escrita o de la ley positiva, de la ley que está marcada por la Constitución y los códigos y los pactos y las leyes que tienen números, sino también esa ley moral que tiene que habitar en cada uno de nosotros para poder distinguir aquello que está bien de aquello que está mal. Esa distinción que durante los últimos años se dejó totalmente de lado y que incluso se invirtió en sus términos.
Diana, ¿te sentiste abandonada por el Estado todos estos años?
Sí, el Estado no hizo nada por mí, pero no solamente yo, porque dentro de todo yo tenía los medios y la capacidad y tuve la suerte fundamentalmente de tener el papá de un amigo, de una amiga de mi hija, que bueno, que es abogado y que se prestó generosamente a representarme en los tribunales. Pero vos pensá que a la gente que le matan un hijo, un hermano, y eso lo vivimos todos los días en un cine de justicia, nos escriben desesperados porque no saben qué hacer, porque están absolutamente perdidos, porque no hay gente que está en el delito, entonces no hay gente que sabe codearse realmente con todas las mafias que rodean al delito e incluso al mundo de la ley, lamentablemente malentendida. Entonces hay gente, quizás una mamá o una hermana, que nos llaman desesperadas porque no saben cómo seguir, porque no pueden pagar un querellante, porque no saben realmente cómo pagar incluso el entierro o el cajón de ese ser querido perdido. Entonces, de ahora en más, esperemos que todo eso lo cumpla el Estado.
Diana, porque, ¿qué es lo que viene a cambiar este proyecto, esta ley, digamos? ¿Qué es lo que vos por lo que vos tuviste que pasar, que ahora las futuras víctimas no lo van a pasar?
Y bueno, en primer lugar, que vos pensás que la víctima es un convidado de piedra. Vos fíjate que desde el primer momento, aquel que violó o mató tiene un abogado defensor a su servicio. En cambio, las víctimas no teníamos a nadie. En este caso, en el caso de que no se pueda solventar, entonces el Estado va a disponer de un patrocinio jurídico para la víctima. Pero no solamente eso. También pasaba que muchas veces, pasado un tiempo de la ejecución de la pena, se lo escarcelaba al victimario sin avisarle nada a la familia. Entonces, de un día para el otro, quizás se encontraba, muchas veces son vecinos, el padre o la hermana de la víctima con el victimario paseando el perro por la calle.
Bueno, eso no va a pasar. Una locura.
Más. Sí, Mariano.
Una locura que suceda eso. Matías Bagnato se dio cuenta que se habían equivocado en una fecha. Él se tuvo que dar cuenta y el juez no se había dado cuenta. Todo nuestro sistema judicial. ¿Qué crees que pasa? No voy a decir que todos los jueces son de una manera o de otra. De hecho, vos hubo un juez en el año 2016 que te escuchó junto a tu marido. ¿Pero qué crees que tiene que cambiar la justicia?
¿Qué es lo que tiene que cambiar la justicia? Fundamentalmente todo el paradigma. Y tiene que poner y centrarse en la víctima. Porque el homicida o el violador eligió hacerlo. En cambio, la víctima fue arrojada a una situación. Y cuando alguien muere es porque el Estado no lo cuidó. Y cuando ese Estado no atiende a los familiares de la víctima, entonces vuelve a revictimizar a esa familia. Entonces, tiene que cambiar todo. Realmente tiene que haber un giro copernicano en el derecho, que para eso obviamente falta doctrina, que eso es lo que yo estoy pidiendo de alguna manera a gritos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que estar avalado por trabajos científicos, por artículos y realmente, pero por toda una doctrina que provenga del derecho, donde se reconozcan estos nuevos derechos de las víctimas.
Un cambio del Código Penal. Eso hablábamos recién en nuestra sección retro.
Sí, del Código Procesal Penal, que está en proceso de cambio, pero quizá los cambios no van en la dirección que nosotros pensábamos, ¿eh? Yo creo que también eso hay que repensarlo. Lamentablemente también hay que reverse esos cambios del Código Procesal Penal.
Recién nos acabas de describir que vos te sentiste desamparada, olvidada y negada por el Estado. ¿Qué te pasó y qué viste que le pasaba a tus compañeros que empujaron este proyecto cuando tanto diputados o senadores cara a cara los escucharon por fin?
Bueno, realmente fue muy distinto porque escucharon en carne propia y por primera vez a la víctima, al dolor y a la destrucción devastadora de una familia que significa una muerte violenta. Porque cuando fallece alguien naturalmente o por una enfermedad, uno puede pensar, bueno, pobrecito, estaba sufriendo, mejor que se fue. Pero cuando fallece alguien, que en general son muy jóvenes, porque la mayoría, tanto de los victimarios como de las víctimas tienen entre 16 y 24 años, entonces ahí no hay explicación posible. Entonces creo que ahí escucharon en primera persona el dolor de aquellos que hasta ahora estuvieron silenciados. Pero ya te digo, es una lucha que en mi caso tiene 6 años. Hace 6 años que estoy luchando por esto. Incluso yo tuve la fortuna hace cosa de un año atrás de poder presentar un escrito ante el juez de ejecución penal del asesino de mi hijo. Y él me autorizó a ser notificada en cuanto haya cualquier cambio en la situación del asesino de mi hijo. O sea, él sentó un precedente en la legislación que fue ratificado, confirmado por esta nueva ley de allá.
Diana, muchísimas gracias por este contacto.
Al contrario.
Y felicitaciones por la lucha.
Gracias, muchas gracias y por favor, difundan para que todos podamos realmente rehacer la Argentina. Un abrazo
grande, Diana. Así pasaba Diana Cohen Agrest, ella mamá de Ezequiel, quien falleció en el 2011. Así pasaba Diana Cohen Agrest. Así pasaba Diana Cohen Agrest, mamá de Ezequiel, quien el 8 de julio de 2011 fue asesinado en el barrio de Caballito y quien estuvo también con otras víctimas en el Senado de la Nación y en diputados apoyando y luchando esta causa.
Un mensaje que les queremos dejar desde acá a todo el país, a todas las provincias. Piensen en esto, esta ley no hubiese sido posible si la sociedad no impulsaba abrir la puerta de los despachos para que se trate tanto en diputados como en senadores. En un momento se habló y se criticó desde la prensa muchísimo al Senado. Sin embargo, el día de la sanción, muchas de las víctimas, como por ejemplo Carolina Píparo, relevó y mucho el trabajo del Senado diciendo que se construyó y se debatió la mejor ley posible.
Así es, también recordemos que estuvo Matías Bagnato en Senado y en Diputado. Él es el único sobreviviente de la masacre de Flores. Le prendieron fuego su casa estando toda su familia dentro, la madre, el padre, los dos hermanitos y un amigo, y él fue el único que pudo sobrevivir porque se tiró de la ventana. Todas estas personas, víctimas y familiares de víctimas, estuvieron presentes, se hicieron escuchar por los senadores y gracias a Dios esta ley salió.
Una particularidad, gran trabajo del Senado, 7 reuniones de un plenario de comisiones, más de 50 expositores. Cuando modificamos nuestro Código Civil hubo 22 audiencias públicas, casi la mitad para este proyecto. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención con Florencia era que desde la presidencia del plenario, el día que se logró el dictamen es el pasaporte al recinto, los tres presidentes de las comisiones miraban a los senadores y en el mismo salón estaban muy pendientes de lo que sucedía con las familiares de las víctimas y con las víctimas que estaban en ese salón. Algo nuevo está pasando en la política en el sentido de que tanto las madres en el cannabis medicinal, esto lo vivimos con Flor en el Salón de las Provincias, como víctimas y familiares de víctimas, de frente en debate con los políticos.
Así es, y en un país de muchísima inseguridad, donde cualquiera de nosotros se puede convertir en víctima en cualquier momento, en el 2015 hubo 7 homicidios, 10 violaciones, 12 muertes por accidentes viales y 27 robos agraviados, pero por día en el 2015 hubo 7 homicidios, 10 violaciones, 12 muertes, así que es un país donde realmente hacía falta una ley así.
Para despedirnos de mi parte, decirte que, pensalo, tus derechos han crecido. Si pasa algo hoy en tu familia, si tienes una pérdida tremenda, eso va a ser irreparable, pero de ahora en más el Estado tiene que estar a tu lado y tiene no solamente que acompañarte en lo legal, sino darte asistencia psicológica y hacer que el momento por el que estés pasando sea un poco más pasable, amigable. Pasable, por lo menos.
Nosotros, Mariano, nos empezamos a despedir.
Y bueno, si vos lo decís.
Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los queremos muchísimo.
Para. ¿Y cómo se comunican con nosotros?
Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos remil conectados en todas las redes sociales como Senado Argentina. Y también nos pueden escribir un mail a cuartointermedioradio@gmail.com. Será contestado a la brevedad por nuestras maravillosas productoras. Nos despedimos.
Para, qué buen humor tenés los sábados. Qué buen humor tenés los sábados. Si te viese o si te escuchase la gente los días de la semana, un lunes.
Pero hoy es sábado, así que estamos todos muy contentos. Del otro lado deben estar también muy contentos. Nos despedimos, Mariano.
Tenemos más derechos, argentinos. Vamos para adelante.
Los queremos mucho.